Libro de Éxodo. Es interesante para mí, de gran emoción, abrir este libro sagrado, la Biblia, ahora en el libro de Éxodo. Y con la certeza aquella de saber que Dios nos ha permitido ir a nosotros a través de todo el libro de Génesis, de capítulo en capítulo. Y estoy seguro que muchos de nosotros ha recibido gran provecho del libro de Génesis. Quizá muchos de ustedes en su vida se imaginó que podía leerse todo el libro de Génesis. Se dijo, 50 capítulos, ¡oh, mamá mía! ¿Cuándo leer eso? Sin embargo, es lindo saber que en comunión uno con otro, así los domingos en la noche podemos ir a través del Antiguo Testamento y aprender grandes lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros mediante los ejemplos, mediante las instrucciones y lecciones que Dios le daba a los individuos de aquel entonces, como lo hace hoy en día nosotros también. Bien. El libro de Éxodo. La palabra Éxodo tiene como significado partida o salida. Es interesante que usted sepa esto, ya que va en mucha colación con el contexto y el tema en sí de este libro trata. Libro de Génesis, ¿se acuerda? ¿Qué cosa es lo que significaba cuando empezamos el libro de Génesis? ¿Qué es lo que significaba el libro de Génesis? Principio o comienzo, ¿verdad? Libro de Éxodo, que lleva como título el segundo libro de la Biblia. Significa partida o salida. Notamos en sí que lo que vamos a estudiar nosotros en el libro de Éxodo van a ser puntos muy interesantes. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, ambos, ¿qué cosa? Desobedecieron a Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pecadores, naturaleza pecaminosa. Notamos que de ahí en adelante todo comenzó a ir de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su palabra de saber de que cuando ellos desobedecían, ellos iban a morir. Y por lo tanto, ahí a través de las genealogías que leemos y que muchas veces no leemos, pero las salteamos porque son nombres raros, difíciles de pronunciar, vemos qué cosa, que al final de tantos años que haya vivido, ¿qué resultó? Y murió. Y fue tal, vivió tanto tiempo y murió. Y así es la sesión de genealogías hasta cuando Dios llama a un individuo llamado ¿cómo? Abraham. Al cual le da después el nombre de Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre. Hágale a la promesa de que por medio de su generación, de su genealogía, nacería el Mesías. Naturalmente sabemos quién es, Jesucristo. Asimismo, como hijo, Abraham, ¿quién le vino? Isaac, Jacob, José. Y José fue aquel hombre que Dios levantó y lo puso sobre el gobierno de Egipto para durante 7 años, ¿qué cosa? Darle alimento y qué cosa, y mantener la vivienda y el poder sobrevivir sobre la faz de la tierra. Y fue luego que José murió. ¿Dónde estaban todos los hijos de Israel? En Egipto. Porque todos fueron a morar allí, porque era el único lugar donde podían recibir alimento, pan y lo demás. Ahora, antes de dar inicio a la lectura del capítulo 1, versículo 1 del libro de Éxodo, es interesante que yo le haga mención a usted, y si quiere lo marque en su Biblia o lo apunta, yo no sé. Pero es interesante notar también que Dios, cuando le habla a Abraham, y esto es en el capítulo 12, ¿ok? Cuando Dios llama a Abraham, es interesante el capítulo 12, espero pronto, Señor mediante, hacer un estudio a fondo del capítulo 12. Pero es interesante notar que cuando Abraham está en Egipto, Dios permite que le venga un sueño a él. Y esto lo puede ver usted en Génesis capítulo 12, en versículo 14. Y se aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y acá vemos cuando fue a Egipto, qué cosa sucedió, cometió una mentira. Porque dijo que su novia, o sea, su esposa era su hermana. Y en sí no era su hermana, pero era media hermana simplemente. Pero algo que yo estoy ahorita mismo buscando, que antes lo encontré, es el hecho de que Dios le habla, y está en el capítulo 15 ahora. Es cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Pero también le da una profecía acerca de un tiempo de 400 años que los hijos de Israel vivirían bajo esclavitud. Ahora, Abraham no tenía noción absoluta de cómo iba a acontecer. Sin embargo, Dios se lo dio a conocer. Noten el versículo 12 del capítulo 15 de Génesis. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Ok? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham aquí? Justamente lo que nosotros estamos a punto de presenciar al iniciar el libro de Éxodo. Aquellos 400 años de esclavitud que sucedieron, que los hebreos estuvieron en Egipto sirviendo allí. Notemos algo interesante. En el versículo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Algo interesante notar es acerca del número de personas que fueron a Egipto. Ahora, sabemos por medio del libro de Números en el primer capítulo que la población de los hebreos en Egipto no se quedó allí, pero comenzó a multiplicarse de la manera realmente prodigiosa, porque la mano de Dios estaba en ellos. Y vamos a ver lo que dice más adelante. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, que la generación aquella que fue murió, pasaron muchos años. Y los hijos de Israel, dice, fructificaron, ¿y qué cosa? Y se multiplicaron. Y fueron aumentados, y noten, y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entonces la población creció, comenzaron a fructificarse, comenzaron a dar mucho fruto y comenzaron asimismo a multiplicarse. Dice, entre tanto, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dijo, hey, acá hay un peligro. No sé por qué, pero se me hace que si los hijos de Israel, los hebreos, continúan de la manera que hasta ahora lo han hecho, hey, estamos fritos. Porque la mano de Dios estaba con ellos. Ahora, notemos cuál es la terminación de este individuo que toma el lugar de aquel faraón y lo demás que conocía a José, porque este dice que no conocía a José. Dice en versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de atributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, escuche bien y vea bien lo que dice aquí, pero cuanto más los oprimían, noten, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Wow, aquí hay un mensaje en esta noche. ¿Ok? Cuando uno es escogido de Dios, la aflicción quizá está a la puerta de la esquina. No sé cuántos de ustedes en sus trabajos seculares o lo que fuese, constantemente reciben quizá pugna de parte de los compañeros de trabajo, o quizá los jefes. Muchas veces yo lo tuve que experimentar esto. Dicen, hey, bueno, tú eres cristiano, tú hazlo. Al final de cuentas, dicen, hey, no vas a reclamar porque tú eres cristiano, supone que tienes el gozo y tienes que someterte a esto y lo demás, y como una especie de abuso con el cristiano. Dice una oportunidad, el cristiano no es tonto, el cristiano es pacífico, el cristiano es una persona, un espíritu de mansedumbre, pero no es un tonto. Pero no obstante esto, consideramos las circunstancias en las cuales uno se encuentra cuando está bajo la tutoría o la supervisión de alguien. Como el caso acá, por más que los judíos en sí tratasen de quejar, decir, oh, no es justo tanta opresión y lo demás, la opresión iba a estar allí. Y notamos que las diferentes fortalezas y los diferentes monumentos que se han edificado en Egipto, que hoy en día muchos de ellos conocemos, el turismo, fueron edificados durante la esclavitud de los hebreos. Ellos son los que hicieron ese trabajo. Trabajos forzados y todo lo demás. Ahora, la intención de este individuo, el faraón de Egipto, ¿cuál era? De una vez y por todas, exterminarlos, oprimidos, y hasta le vamos a dar hasta lo máximo de trabajo para que ya cesen de multiplicarse y fortalecerse como lo han estado haciendo hasta ahora. Pero noten ustedes lo que sucede en contrariedad a lo que opinaba el faraón que sucedería. Pero cuanto más los oprimían, versículo 12 de su Biblia, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Wow! Aquellos valentones se llenaron de temor y pavor al ver que por medio de su raciocinio y el pensar, bueno, de esta y de esta manera los vamos a destruir o los vamos a eliminar, decía, resultaba todo lo contrario, porque la mano de Dios estaba en ellos. Ahora, déjame hacer una pregunta aplicable a su situación en esta noche. ¿Cuántas veces usted ha podido considerar que enemigos, se puede decir quizá, sea donde, haya, donde sea, que le han buscado a usted la sin razón, le llaman, la sin razón? O sea que sin motivo alguno, ahí le están buscando, ahí como que le meten piquete a uno, para que al final diga ¡ah! Y es cierto, y es cierto. Familiares a veces, que porfiados, necios, no quieren aceptar a Jesucristo. Amistades o lo que fuese. Conocidos. Están buscando la sin razón para ver. Pero mientras más aquella persona le busque la sin razón y el Hijo de Dios se mantenga firme y asimismo considerando que la mano de Dios está sobre uno, aquella gente, ¿sabe lo que va a tener como consecuencia? Temor. Y eso a mí me deja mucho que pensar. Digo, wow. Porque esas personas lo que van a ver, firmeza. ¿Se dan cuenta? Va a ver que nosotros no somos de dual personaje, pero somos personas de mismo personaje que nos ha sido característico de nuestro Señor Jesucristo y que está basado y fundamentado en la palabra de Dios. Notamos que la gente está multiplicándose, estaban siendo oprimidos, no obstante eso, se multiplicaban y crecían más, de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿cómo? Con dureza. Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ok, aquí está hablando acerca de lo que se llama esclavitud. Si usted ha visto en las películas diferentes, en lo que respecta a la esclavitud, ahí están los esclavos, ahí están los mandamás, los capataces con los látigos y todo lo demás, y forzando a la gente. Bueno, eso es tan solo una nisca de lo que quiere decir acá lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, notemos cuál era la población de los judíos en aquel entonces. Porque cuando pensamos Moisés, en los capítulos más posteriores que veremos, cuando Moisés estaba sacando a un pueblo rebelde sin causa, un pueblo amargado, un pueblo devoto hacia un solo Dios, sin embargo, fornicario de ese Dios. Porque qué cosa... Vemos que cuando salieron de Israel, que cuando salieron de Egipto, fueron su dios de oro y esto y lo demás, porque habían sido contagiados ya de tanto vivir con los egipcios. La población nos dice en números que era de 600.000 hebreos, personas de 20 años para arriba. ¿Okay? Ahora, algo interesante notar es de que solamente hablando de individuos de 20 años para arriba, conforme podemos saber por medio de las estadísticas, al final cuando Moisés se encontraba sacando a todo ese pueblo de Egipto, hacia la libertad, hacia aquella tierra prometida de miel y leche, era un número aproximado de 3 millones de personas. Ahora, yo digo, pobre Moisés. Y de verdad que sí. Ahora puedo entender cómo es que él a veces agarraba y decía, oh Señor, este pueblo quejón y que murmura todo el tiempo y que esto y que lo demás. Porque es la verdad. Ahora, imagínense tener un grupo de 20, 30 personas que todo el tiempo estén quejándose, que oh, no estoy de acuerdo con esto, oh, que esto y que lo otro, oh, que todo le fastidia, que todo le moleste, que todo le huele mal. Ahora, ¿saben lo que es tener 3 millones de individuos así? Y digo, wow, y Moisés estaba allí a la cabeza. ¿Saben lo que esto me hace ver? Lo que nosotros estamos a punto de considerar en capítulo 2 y 3 de este libro. El tiempo de preparación que le tomó a Moisés ser un hombre preparado para aquel entonces. Notemos lo que sigue adelante. Dice en versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Noten, aquello de hacerlo sufrir y oprimir no tomó resultado. Dijeron, hey, tenemos que dar un paso más adelante. Dijeron, y bueno, atendamos a las parteras. Que cada vez que vayan a nacer un hijo, y si es masculino, entonces, ¡y! Para afuera, no queremos. porque se multiplican mucho, son fuertes, son prósperos, no lo queremos. Ahora, notemos en sí la mano de Dios inclusive en estos, en estas cosas. Versículo 17 dice, pero las parteras, noten, ¿qué cosa pasó? ¿Cómo? Temieron a Dios. Ahora, ¿de dónde surge este temor hacia un Dios que los egipcios no conocen? Que según los egipcios son los dioses de los esclavos. Los esclavos tienen su Dios. Nosotros somos, la gente, los egipcios, los soldados y los demás dirían, ellos son nuestros esclavos. ¿De qué Dios hablarán ellos? Sin embargo, el testimonio que Dios mantuvo en sus hijos, de acuerdo a su promesa, era firme. Le mantenía firme. Y causó temor en aquellos que le oprimían y le dan demasiado trabajo y demás. E inclusive a las parteras que recibieron órdenes. Noten ahora. ¿Sabe lo que significaba en aquel entonces desobedecer una orden tal de esta índole? Sin embargo, el temor de Dios era más fuerte con ellas. Dice versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Noten, ¿y qué hicieron? Desobedecieron las órdenes. Y no hicieron como les mandó, ¿quién? No nomás su capataz o aquella persona que estaba de un rango más adelante que ellos o lo que fuese, pero el rey. Es simplemente una muestra de lo que un testimonio eficaz puede traer como resultado en el mundo hoy en día. La gente de Egipto era gente idólatra. Era gente completamente pagana. Sin embargo, debido al testimonio de los hebreos, surgió un nuevo temor dentro de ellos hacia el Dios de los hebreos. Y vemos que esto es algo que a través de la Biblia se puede considerar una y otra vez. No obstante las faltas y no obstante los fracasos y las fallas de los hebreos. Ese temor por el testimonio de Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Usted mire bien. Pues son robustas. Hijo, un puñetazo me tienen acá ahí. Imagínense. Y dan a luz, no solamente eso, dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¡Wow! Ellas daban a luz sin necesidad de ayuda alguna. Porque Dios, de una manera especial, las acobijaba y las bendecía. Eran mujeres robustas, eran mujeres hábiles, eran mujeres de Dios. Noten después lo que dice. Y Dios hizo bien a las parteras. Hey, el testimonio de Dios, Él mismo lo recalca y lo respalda. Estas mujeres dijeron, hey, no vamos a hacerlo porque tenemos temor a aquel Dios de las hebreas. Y no obstante desobedecieron a su rey, al rey de ellas. ¿Qué cosa sucedió? Que el Dios de mayúscula, el Dios creador del cielo y la tierra, ¿qué cosa hizo? Hizo bien a las parteras. En otras palabras, Él les dio a notar, hey, está bien que me temas, porque yo soy el Dios creador. Y el pueblo, noten, se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué pueblo? El pueblo hebreo. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ahora, ¿por qué crees que estaban haciendo eso? Porque las parteras en sí no obedecían más al rey. Porque estaban llenas de temor hacia un Dios todopoderoso, porque el testimonio estaba allí, estaba vivo, estaba verídico, nadie lo podía negar. Ahora, ¿qué en cuanto a nuestra familia, en cuanto a compañeros de trabajo, en cuanto a personas que nos cruzamos en nuestra vida y los demás? ¿Pueden ellos decir lo mismo de nosotros? Si nuestra vida fuese un real testimonio, ellos en sí no pudiesen decir nada, exclamación, porque su vida ahí está allí. ¿Quién la puede negar que su vida no es la misma? ¿Quién puede negar que su vida no ha sido tocada por Dios? ¿Quién puede negar que su vida es una vida ejemplar? Bueno, si es que lo fuese, nadie lo pudiera negar. Pero si no lo es, entonces ahí nos faltan los dedos. Oh, tú, yeah. Noten lo interesante que es esto. Ahora, todo esto naturalmente estamos hablando en cuanto a la introducción de este hombre de Dios, que estaría a cargo de una muchedumbre muy grande. Hombre notable. Dice capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví, la procedencia de Moisés, entonces sabemos de dónde es, de la tribu de Leví. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón, o que diríamos, o una casualidad quizá, y la hija de Faraón, perdón, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, qué casualidad, ¿no? Que fue a lavarse al río y que estaba paseando sus doncellas por la ribera del río, y vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Noten algo interesante aquí? ¿Qué es lo que es en realidad? ¿Una casualidad simplemente? No. Un propósito de Dios. La soberanía de Dios moviéndose por medio de individuos lejos de él. Paganos ciertamente. Pero Dios usa no obstante eso para cumplir su propósito. Y usando a estos individuos, a estas muchachas que habían ido para allá. Versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Fíjense, con mayor detalle aún. ¿Okay? Estas mujeres, familiares del Faraón, encuentran a este niño en el río. Por casualidad, estaban paseándose por ahí, fueron a lavarse, y vieron a una canasta que había, fueron a ella, y vieron un niño que estaba llorando. Las mujeres son tiernas de corazón, son más sensitivas que los hombres, es cierto. Es por eso que Dios quizás no envió al Faraón, a los soldados, ahí que visten al niño, porque ahí mismo lo hubieran botado, lo hubieran ahogado, creo yo. Pero Dios envió a unas mujeres, porque las mujeres son en ese sentido mucho más sensitivas, mucho más tocables en lo que respecta a la sensitividad. ¿Y qué cosa? Vio que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Diciendo, hey, este de los niños de los hebreos se supone que el rey de Egipto, ¿qué cosa ha dicho? Que todos los niños sean echados al mar, sean echados al río. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón, versículo 7, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Otra casualidad, ¿no? No existen casualidades en el reino de Dios. Si podemos ver tan solo en sí, cómo paso a paso y periodo y acontecimiento tras acontecimiento, Dios lo había pronosticado y lo planeaba. Usted sabe que de la misma manera es nuestra vida también. Cómo Dios en sí tenía su planilla lista ya, de los acontecimientos que iban a suceder hasta el día en que usted vendría al conocimiento de Jesucristo, e inclusive aquel día en cuando usted se postraría ante el Señor y decía, Padre, perdóname, el Señor tenía todo eso planeado. Y hoy día nos encontramos aquí inclusive, leyendo acerca de Moisés. Y Dios sabía todo esto antes que viniese a tomar lugar. Bueno, vemos que entonces en el versículo 9 dice, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. ¿A quién le dijo esto? A la madre de Moisés. Inclusive le iban a pagar por cuidar a su propio niño. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Lo prohijó, o sea que lo tomó como hijo. Y le puso por nombre Moisés. Y la palabra Moisés quiere decir sacado de las aguas. Diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, estamos a punto de considerar en el versículo 11 acerca de Moisés, ya en su edad mucho más desarrollada. Pero algo interesante que yo quiero traer a colación a ustedes, padres de familia, madres, es en cuanto a la educación de sus hijos. Vemos que Dios pues permitió que su propia madre lo criase a él. ¿Okay? Ahora, solamente lo crió hasta una edad más o menos desarrollada, y luego de ahí lo tuvo que volver a enviar a Egipto para que lo adoptaran, se puede decir ese término, en Egipto, los faraones, y fuese criado bajo la instrucción y la educación y todo lo demás que los hijos y familiares de un faraón recibiría la educación. Ahora, ¿qué clase de influencia cree que este individuo recibiría en Egipto? Como educación y como religión y todo lo demás. Obviamente pagana. Obviamente en completo compromiso en cuanto a su fe con Dios. Pero estoy seguro yo que esta madre Moisés era una hebrea fiel a Dios, consciente de las instrucciones que Dios había dado. Y usted sabe lo que la Biblia nos dice en otros, en Deuteronomio capítulo 6, en cuanto a los mandamientos de la instrucción, cómo el padre y la madre deben educar a sus hijos. Y por unos instantes, rápidamente, yo le voy a dar lectura a Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice en el versículo 4, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, esto es en sí instrucción. Que lo que nuestros hijos van a escuchar, lo que los hijos van a escuchar de los labios de su padre no va a ser otra cosa que la palabra de Dios, que Jehová uno es. Inclusive nos dice a nosotros la historia de que la forma como es, que de que estaban niñitos ya y tenían en sí uso de razón, se le acercaban al oído y le decían, Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. De niños. Entonces los niños ya sabían que Dios era ¿quién? Yahweh. Lo que nosotros vemos en la Biblia que dice Jehová, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Noten ustedes. ¿Cuánto más ahora nosotros, viviendo en el siglo XX, donde la inmoralidad, donde la depravación y donde inclusive la educación en las escuelas es antibíblica y es tipo humanística, contra Dios, anticristianos, antibíblicos? La responsabilidad está sobre cada uno de ustedes como padres de instruir a sus hijos. Para que no obstante que escuchen ellos en las escuelas o que escuchen ellos en las calles, donde quiera, su fe está solidificada en la verdad que sus padres le enseñaron. Es una verdad tan cierta porque muchas personas, padres de familia, piensan de que trayendo a los niños a la iglesia, oh, pues ahí que le enseñen a los niños. Y ahí me los traen ya enseñados. No es tal cosa. Constantemente vemos la indisciplina de muchos niños. Y en fin, hay una frase que dice, los niños son el reflejo de los que los padres son en casa. Y si los niños son indisciplinados y son contestones y son respondones y no saben nada de la vida, ni saben quién es el rey David, ni saben quién es esto, ni saben quién es lo otro, pues imagínense. Lógico, las paredes no se las van a enseñar. Entonces notemos la responsabilidad de dónde están en los padres. Muy importante. Y aquí este ejemplo lo vemos en sí ilustrado en la madre de Moisés. Y vemos inclusive el fruto de su hijo. ¿Cuánto escucho yo de diferentes pastores y predicadores y hombres cristianos usados por Dios? Que es tu niñez, dicen, oh, cuánto agradezco a mi madre y a mi padre, que cuando eran niños de 5, 10 años, hasta la adolescencia inclusive, iban a mi cama antes de acostarme y me contaban las tremendas historias del rey David. Me contaba mi mamá, y aunque estaba un poco con su sueño, dicen, me contaba cómo el rey David agarró unas piedras y con las piedras fue y venció al grandote de Goliat. Y son historias que se le quedan impregnadas en la mente de los niños, que saben de que cuando Dios está de su lado no tienen que temer cuando esté más adelante. Dice la enseñanza de David. David tenía a quién, a Dios de su parte. No importa de cuán grandote sea Goliat y cuánta armadura y cuánto esto tendría, pero David tenía a Dios de su parte. Decía, hey, yo voy a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y tu pescuezo te lo va a quitar de en medio. Y fue lo que hizo. Porque Dios estaba de parte de uno. Historias así no se imaginan ustedes el gran beneficio y provecho que le traen a un niño, cualquiera sea esta la edad. Historias como la de Abraham y la de diferentes personajes bíblicos. Así que una ilustración muy tremenda aquí se trae a colación. Bueno, ahora veamos entonces el fruto de Moisés. En cuanto, no obstante, la educación que recibió en Egipto y todo lo demás no influyó en cuanto a su creencia en Dios. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ok, ahora, ¿qué cosa es lo que está haciendo acá Moisés? Moisés está simple y llanamente actuando de acuerdo a sus impulsos, motivados por lo que él tiene dentro de su corazón, saber que él traerá la libertad a su pueblo hebreo. No solamente eso, pero noten lo que pasa después. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Noten, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Noten lo que dice en el versículo 2, ahora retrocediendo, para que entienda lo que hemos leído ahorita. En el versículo 12 dice que cuando Moisés vio que dos hebreos estaban peleándose, antes de él tomar cualquier acción, la Biblia dice que miró a todas partes. En sí, en la traducción del hebreo dice que miró a los costados. ¿Nadie por ahí me está mirando? Y fue y tomó, ¿en sí qué cosa? Juicio de acuerdo a su criterio. Y mató, dice, al Egipto, al egipcio, ¿verdad? Dice versículo 12 a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y les echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Estamos viendo un evento bien interesante aquí. Vemos que Moisés, pues ya una vez crecido, ¿qué cosa hizo? Salió de todo aquel reinado y todo lo que más que estaría ahí con la familia de faraones, y fue a ver a su pueblo. ¿Su pueblo en qué estaba? ¿En qué situación? Situación de esclavitud. Eran esclavos ellos. Y él fue a su pueblo para tratar de manifestar en sí aquello que tenía en su corazón. Sabía de él en su corazón que él traería libertad a su pueblo. Pero lo hace de la manera equivocada. Él aún no estaba preparado en su corazón para hacerlo. Él lo hace con sus propias fuerzas, de acuerdo a su criterio. Entonces Dios le dice a él, hey, todavía no estás preparado. 40 años han pasado que tú has estado recibiendo educación allí con los egipcios y esto y lo demás, y tú has aprendido a hacerte pasar por alguien. ¿Se dan cuenta? El prestigio, el ego, era alimentado de una manera que usted no se puede imaginar en aquel entonces. Hey, yo soy fulano de tal. Entonces, como tal, él quería ir y dar libertad a los hebreos. Y él mismo por su propio juicio agarrar y matar y hacer esto y lo demás. Digo, hey, no. Ahora, lo que estamos a otro punto de considerar es cómo Dios lo saca a Moisés de donde estaba y lo lleva a un monte, y lleva a un lugar, para que por 40 años Moisés aprenda a ser un don nadie. Y notamos el tiempo que le tomó a Moisés ser preparado para ser usado finalmente por Dios. 80 años. Por 40 años aprendió él a ser un fulano. Y asimismo Dios otros 40 años le tomó para que aprendiese a ser un don nadie. Y así como don nadie, es como Dios los levanta y le dice, hey, yo te llamo a ti y tú traerás libertad a mi pueblo hebreo. Es lo que Dios espera de nosotros, que aprendamos y guiemos a aquella posición en nuestra vida, a reconocer que nosotros somos nada. Y que con Cristo en nuestro corazón, entonces la Biblia dice que haremos proezas. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Notamos este evento. Él dice que fue a un lugar a sacar agua. Dice, estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ahora, en el versículo 7 nos cuenta un evento que ya no era la primera vez que tomaba lugar, pero constantemente tenían esta costumbre estos pastores, noten lo que hacían. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Los pastores usaban ese mismo pozo constantemente para ir y dar de tomar a sus ovejas y esto y lo demás. Y siempre que iban allí, pues ellos imperantes, agarran, ¡ay, échense para acá! Y les empujaban siempre a estas hijas y les daban a ellos primero a tomar a sus ovejas. Ahora, Moisés vio esto. ¿Y Moisés qué cosa hace? Se levantó y las defendió. Y dio de beber a sus ovejas, a las ovejas de quién, de las mujeres. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Noten, su padre estaba acostumbrado a que sus hijas demoren bastante en traer agua y darle agua a sus ovejas. Porque siempre le hacían lo mismo, las arrimaban. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Los hebreos, ¿qué cosa comenzaron a hacer? Comenzaron a clamar y a gemir. ¿Y Dios qué hizo? ¡Oh, estoy sordo! No, él escuchó. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué más? Y se acordó de su pacto con Abraham. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hasta aquel entonces es cuando vemos que comienza a tomar lugar 80 años de preparación en la vida de Moisés. Ahora vemos el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Notemos qué fue lo que le llamó la atención a Moisés. ¿Qué? ¿Que hubiese una llama? No. Pero que hubiese una llama y que el fuego no consumiese aquel arbusto allí. Note nuevamente lo que dice. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos que naturalmente Moisés aprendió a ser un don nadie. Vemos que a través de la Biblia personajes que fueron realmente usados por Dios, tuvieron un propósito en su vida, son individuos que en un momento dado, en aquel encuentro con Dios, reconocen ser nada. Y reconocen tener temor. Isaías dice, oh, pobre hombre yo, de labios sucios, dice Isaías. Pablo dice, yo que soy el último de los apóstoles, yo soy el último, el postrero de todo, lo más despreciado. Hombres que Dios usó. Sin embargo, hoy en día vemos completamente lo contrario, individuos que se creen, alguien, yo, fulano y tal, reverendo. Y si nosotros también como cristianos, no necesariamente tenemos que ser pastores o predicadores, pero tales como cristianos, si aprendemos otros a ubicarnos en aquella posición que Dios quiere que estemos, Dios nos va a usar a nosotros también, a cada uno de ustedes, de manera poderosísima que ustedes ni siquiera se imaginan. Pero Dios quiere que reconozcan que la gloria es de Él. Y como estudiamos el jueves pasado, que Él usa lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Para qué? Para que delante de la presencia de Dios nadie se jacte. Y no diga, oh Señor, si tú me usaste, bueno, porque yo tengo talentos. O bueno, porque yo sé hacer esto. O bueno, porque yo sé hablar bien. O porque yo recibí tal educación. O porque, yo te serví, Señor, simplemente porque tú derramaste tu gracia sobre mí. Es lo que Dios quiere escuchar. Y así sobre cada uno de nosotros. Cualquiera sea nuestra posición, cualquiera sea el llamado de Dios en nuestra vida. Es importante que eso tome lugar para que Dios comience a usarnos. Vemos entonces que Dios lo llamó a Moisés. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Luego de un tiempo de preparación, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando el diácono Esteban, luego convertido en evangelista, comienza a redactar a los judíos delante del concilio, los acontecimientos, cómo Dios había estado llamando a Abraham, a Jacob, y cuenta toda la historia, y puede leerlo en su casa, el libro de Hechos, capítulo 7. Y cuando llega a esta parte, lo que cuenta Moisés, porque Moisés pensó que los hebreos lo reconocerían a él como libertador de los hebreos. Cuando él fue y tomó en sí su propio juicio con aquellos hebreos que estaban peleando y los demás, él tenía en su pensamiento que ellos lo iban a reconocer. ¡Oh, está Moisés! ¡Sí, libertador! Pero eso no tomó lugar allí. Tomó más preparación en el corazón de Moisés. Pero vemos que finalmente llega aquel tiempo tremendo. Y Dios lo llama, le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En versículo 6 le habla acerca de Dios de quién es él. Dios de Abraham, Dios de Dios Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. De Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Un hombre con un corazón contrito y humillado ante Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuán verdad que ante nuestros ojos y consideración muchas veces la obviamos? Cuando nosotros nos sentimos angustiados, cuando sentimos nosotros, sea deprimidos o lo que fuese, pensamos, hey, ¿Dios no me escucha? Hey, seguro que Dios está ocupado ahí atendiendo a los hermanitos espirituales. Seguro que Dios está atendiendo a aquellas personas que son fieles o aquellas que están bien. Pero yo estoy afligido, no tengo nadie que me levante. Y la Biblia nos dice, hey, Dios es consciente de todas esas cosas. Dios sabe cómo siente cada uno de ustedes en esta misma noche. Él sabe cuál es nuestro sentir. Él sabe cuál es nuestro andar. Y Él dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Noten, y he descendido para liberar. No solamente Dios escucha y ve que estamos afligidos, lo que fuese, y dice, oh, pues está afligido por Egipto, pues, te metiste tú solo. Pero Él actúa al respecto, porque dice inclusive, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Noten versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido ¿de dónde? Ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces tenemos qué cosa, que Dios es consciente 100% de las cosas por las cuales cada uno de nosotros como hijos de Él experimentamos y pasamos en nuestra vida. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Notamos una cosa interesante, lo que leímos al principio, que Dios le dijo a Abraham, ¿qué cosa? Que su pueblo estaría bajo la esclavitud de un reino de Egipto por un tiempo de 400 años. E inclusive, al decir esto, sabemos que es lo que tomó lugar allí. Y habiendo sido el tiempo cumplido, habiendo el reloj marcado justamente la hora aproximada, entonces Dios dice, ok, y actúa todo de acuerdo a su reloj, a su tiempo, no al nuestro. Y entonces le dice, ok, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. ¿A quién le está hablando acá Dios? A Moisés. Ahora, notemos Moisés, ¿dónde fue criado? ¿Dónde recibió su educación? Bueno, la educación del Faraón y todo lo demás. Ahora, veamos en sí, él dirá, pues, oh, yo voy a Faraón, pero él dijo, ¡hey, tío! No, no es lo que sucede. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Ok? Él no está considerando ni por un instante siquiera cuál es su posición en el mundo. Esto es, cuál es su posición allí en la casa de gobierno, lo que fuese, de que todo el mundo lo conocería, inclusive los soldados se pusieran firmes cuando él pasaría dentro de la puerta, lo que fuese. Digo, ¿pero quién soy yo? Dios le dice, ¿qué? Ven, tú vas a ser. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí está la pregunta completa. ¿Quién soy yo, insistiendo, para cumplir tan grande misión? Eso es lo que está diciendo Moisés. Porque sabía que en sí, él no podía depender ni un instante en lo que él era, porque aprendió a ser un don nadie. Por lo tanto, tenía que poner su confianza y su dependencia plenamente en Dios. Noten, versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, le dice Dios, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y aquí entonces, ¿recuerdan qué monte estaba él? Estaba en el monte de Horeb, según nos dice en el versículo 1, el capítulo 3. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijimos en la oportunidad anterior, está hablando acá específicamente de Jesucristo. Está hablando del nombre Yahweh. Está hablando de lo que quiere decir, yo soy el que viene a ser cualquiera sea tu necesidad. ¿Tienes sed? Yo vengo a ser el agua viva a tu ser. ¿Tienes hambre? Yo vengo a ser el pan de vida para tu sustento. ¿Sufres de injusticia y de lo demás? Yo soy tu justicia. Yo vengo a ser, cualquiera sea la necesidad de nosotros en esta noche, del mundo entero, Jesucristo viene a ser eso. El Salvador del mundo, el Señor, príncipe de paz, y todo aquello, y a lo que se refiere aquí. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así es un nombre profético de Jesucristo, vuelvo a repetir. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Algo interesante notar que en las escrituras, inclusive en el tiempo presente, los judíos no pronuncian como otros Jehová, pero dije al principio, el nombre de Dios es nombre Yahweh. Y el nombre Yahweh está escrito de tal manera que han quitado las vocales. O sea que en otras palabras, no tiene pronunciación alguna este nombre, porque es un nombre de suma reverencia para los egipcios. Cuando quiera que ellos estaban leyendo las escrituras y venían a tener que mencionar el nombre Yahweh, primeramente quitaban las vocales de aquel nombre, o sea, no estaban las vocales escritas allí, para que ni siquiera en la mente pudiese pensar y venir el nombre Yahweh, nombre santísimo. Entonces lo que ellos hacían, y bajaban su rostro inclusive, decían el nombre. Entonces para que tengan ustedes una ñisca de entendimiento de cómo en sí es el Dios que nosotros alabamos y decimos, oh Padre Santo, ¿cómo estás hoy día? Padre, ayúdame en este día, oh Jesucristo, y lo demás. ¿Verdad que entonces no es así? Ahora, ¿es el mismo Dios? Sí, pero con un nuevo pacto. Porque ahora tenemos comunión mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En aquel entonces no era así. Y para aquellos que tienen interés, la palabra Yahweh se escribe YAHWEH. Y eran las vocales que le sacaban en la A y la E. Entonces quedaba una Y, una H, una W y una H. Entonces no tenía manera alguna de pronunciarse. Entonces, pero la forma Yahweh se escribe YAHWEH. Yahweh. El nombre hebreo de Dios. Bien, entonces vemos que Moisés recibe la instrucción de cómo decirle al pueblo hebreo que lo sacaría. Versículo 7 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Ahora, Dios le está diciendo algo de antemano a Moisés, diciendo, hey, tú vas a decir todo esto, pero espérate un ratito. No creas que todo va a ser tan fácil. ¿Ok? La cosa va a ser un poco fuerte. Faraón ahí va a endurecer su corazón. Entonces yo voy a permitir que esto suceda, ¿ok? Porque como vamos a leer más adelante, que leemos la Biblia, literalmente dice, y Dios endureció el corazón del faraón. Pero en sí, literalmente lo que nos dice la Biblia es que el faraón en sí, él mismo endureció su corazón. Y Dios permitió que eso sucediese, por la necedad de este individuo y para testimonio del poder de Dios. Porque es donde envía las diferentes plagas y todo lo demás que sabemos que iba a tomar lugar, porque Dios te lo dijo a Abraham inclusive. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano. Él hace su promesa que él va a extender su mano, un Dios todopoderoso. Y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Noten la bendición de Dios. Inclusive dice, sí, lo vamos a sacar de la esclavitud, y noten, no voy a dejar que estén con las manos vacías, pero vamos a ir con las manos llenas de bendiciones. Reciben toda clase de alhajas, de oro, plata y lo demás. ¿Y saben lo que hacen estos hebreos, hermanos nuestros? Porque tenemos el mismo padre, Abraham. Lo primero que hacen luego de haber pasado el milagro del Mar Rojo, y cuando Moisés es llamado a ir al monte Sinaí y recibir los 10 mandamientos, cuando él baja, porque dice, hey, Moisés se nos fue, y ¿qué va a pasar si no regresa? Y le dicen a Araón, construyamos algo para que en caso Moisés no regresa, pues algo podamos aferrarnos, un Dios. Y ellos funden el oro y todas las cosas que tenían, regalos de Dios, y de eso hacen un ídolo, para adorar a ese ídolo. Y ustedes saben que nosotros, hoy en el siglo XX, hacemos lo mismo. Dios nos ha bendecido mucho a nosotros, de cualquier manera. Buena salud, a veces una buena situación económica, con una linda familia, hijos y todo lo demás. ¿Y qué hacemos nosotros con esas bendiciones que Dios nos ha dado? Devolvemos al Señor diciendo, Padre, son mis hijos y te los doy a ti, para que tú me des amor para la crianza de ellos, para la instrucción hacia ellos. Y en cuanto a las bendiciones que Dios nos ha provisto, Él es el que provee todas esas cosas, Él es nuestro proveedor, dice la Biblia. Y quizás las cosas que Dios nos ha dado, nosotros las hemos endiosado. Y ponemos tanto afán en las cosas de este mundo, que Dios dice, ok, hijito, no lo puedo bendecir más. Porque si le bendigo más, mire lo que va a suceder. Me van a dar la espalda por el sucio dinero, por las sucias posiciones de este mundo. Entonces, es lo que pasa muchas veces. Muchos cristianos se quejan y dicen, oh, no tengo dinero y necesito un trabajo, o no me alcanza. Y todo el tiempo están batallando en su situación económica. Y muchas veces tiene un propósito. Dios quiere mostrarnos quién es el proveedor. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Lo que la Biblia dice. Dios. Y saber una cosa interesante también, de que a nosotros manifestar nuestra fidelidad hacia Dios, sabiendo lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios ve la nobleza de nuestro corazón, la sinceridad de nuestro corazón, y Dios comienza a bendecir. La Biblia nos habla acerca del diezmo. ¡Oh, qué triste para cristianos tener que leer esto! Y dicen, ¡oh, el diezmo! ¿Qué cosa es esto? No entiendo. Y se ponen alterados ya. Bueno, la Biblia es diezmo, habla del 10% de lo que Dios nos ha dado. Y el Nuevo Testamento nos habla de las primicias de lo que Dios nos ha dado. Pero sin embargo, claro, para un cristiano, un hijo de Dios que no está andando de acuerdo a lo que la Biblia enseña y todo lo demás, claro, es un absurdo. Dice, imagínese, si el 10% de mi cheque que recibo, ¿cómo voy a poder alcanzar a pagar todos mis biles, todas mis deudas? Es imposible. Y estamos creyendo en un Dios que es más poderoso y que nada es imposible para aquel Dios. Pero no lo estamos dejando para, por lo tanto lo limitamos, lo ponemos a Dios en una cajita. Y así se queda todo el tiempo. Entonces, examinemos bien nuestros corazones en estos minutos que vamos a proceder en oración y en cada uno de nosotros. Examinar nuestro corazón, dejar que Dios mismo nos muestre a cada uno de nosotros aquellas áreas que Él desea cambiar, mostrarnos y que Él desea restaurar en cada uno de nosotros mediante el estudio del libro de Éxodo, porque vamos a encontrar mucha similitud nosotros con el pueblo de Israel luego de haberse sacado de la esclavitud y todo lo demás, y como también hemos sido sacados de la esclavitud del pecado y hemos sido llevados a una vida abundante con Cristo Jesús. ¿Te gusta ponerse de pie por unos minutos y luego nos volvemos a sentar?